el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal, cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, miércoles 27 de agosto. Si queréis pasar un buen rato y os gusta el deporte, estáis como siempre en el lugar indicado. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde os contamos lo más interesante del día. Mañana a las 6 se celebra en Mónaco el sorteo de la fase Liga de la Champions, segunda edición tras el cambio de formato. Allí estarán Real Madrid y Atlético de Madrid, a los que les corresponderán 8 rivales, 4 partidos en casa, 4 fuera. Y entre los posibles rivales ayer ocurrió algo insólito. Se clasificaron 3 equipos que nunca antes habían participado en la competición. El primero, el Kairat, un equipo kazajo, a más de 6.000 kilómetros, cerca de la frontera con China. Nunca hubo un viaje tan largo como este. El segundo, el Bodø Glimt noruego. Bodø es una ciudad del círculo polar ártico, a más de 3.000 kilómetros de Madrid en línea recta. Y el tercero, más cercano, es el Pafos de Chipre, que eliminó a un histórico, el Estrella Roja, y al que entrena un español, Juan Carlos Carcedo, que luego se va a pasar por este partido de la una. Allí en Chipre, os podéis imaginar, están como locos. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Marta Zúñiga. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y vamos a irnos hasta el primer Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid tras el parón estival, porque ha aprobado ayudas para los afectados por el incendio de Tres Cantos, que se ha saldado, ya saben, con un fallecido y más de 2.000 hectáreas quemadas. Les recordaremos que habrá comparecencia esta tarde en el Senado de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Hessen, ante la Comisión del Ramo para informar sobre las medidas que ha adoptado su departamento ante los incendios forestales. Y los Reyes han iniciado ya su recorrido por algunos de los lugares más afectados por el incendio forestal que ha arrasado la comarca zamorana de Sanabria y su parque natural. Allí están conociendo de primera mano la situación de los ciudadanos que han tenido que ser desalojados por la cercanía de las llamas. Después hacen lo propio en El Bierzo, mañana en Galicia y el viernes en Extremadura. El Consejo de Presidencia, el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha anunciado que van a recurrir al Supremo el decreto del Gobierno Central para el traslado de migrantes menores a diferentes comunidades autónomas.
Por invadir competencias, insisto, competencias exclusivas de las comunidades autónomas, por vulnerar los derechos fundamentales de los propios menores, desplazándolos por cuotas subjetivas y meramente políticas y sin priorizar, lógicamente, la garantía de su asistencia, porque además infringe principios de solidaridad y lealtad entre administraciones.
El delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha sido contundente.
Tenemos que estar en las soluciones y no generar más problemas, y es lo que nuevamente yo le reclamo al gobierno de la señora Díaz Ayuso. Pero bueno, ya le digo que no nos sorprende, porque es marca de la casa la política insolidaria y con cierto tufo racista que nuevamente volvemos a ver alrededor de esta cuestión.
Por cierto, que Canarias, acabamos de conocer, ha activado la contingencia migratoria y ha avisado de que intervendrá la Fiscalía si no hay reparto de menores. En las cosas de casa, Madrid se consolida en verano como destino de referencia para el turismo de calidad. La capital ha recibido en julio casi 1.000.000 de visitas. El dinamismo del turismo internacional ha sido clave. Almudena Maillos, concejala delegada de turismo del Ayuntamiento.
Sabemos que el turista internacional es un turista que tiene que está más días en Madrid. También tiene un gasto mayor en la ciudad de Madrid y, en definitiva, eso revierte positivamente en la economía madrileña.
Y estaremos en San Sebastián de los Reyes, tercer encierro de sus fiestas. Se ha saldado con 10 heridos leves y un toro, José María, que se ha dado la vuelta a la altura de la calle Estafeta. Más de 2.000 corredores, en concreto 2.100, han participado hoy.
Gracias, Marta.
Hasta luego.
Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. José Hoyo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con la letra pequeña, vamos ahora con lo más significativo. En el Real Madrid estamos pendientes de la salida de Dani Ceballos. Carlos Rodríguez.
Sí, está el futbolista ya dispuesto a dar el paso y marcharse a Marsella, equipo Champions, en donde tendría un papel protagonista. El Real Madrid ya se ha puesto en contacto con el Marsella y en principio tiene tasado al jugador entre 15 y 20 millones de euros, pero están hablando y negociando por el precio del futbolista, aunque al Marsella le interesaría una cesión con opción de compra a final de temporada. Además, Nico Paz, a pesar del interés del Tottenham, seguirá en el Como, donde tiene un rol fundamental, titular indiscutible. Seguirá creciendo como futbolista y el Madrid se plantea repescarle el próximo verano.
Asunto Vinicius y los gritos racistas en Oviedo. El informador de la Liga no lo reflejó en su informe. Fueron de unos pocos individuos muy localizados y seguramente no los escuchó. Lo subo porque lo atestiguan las imágenes. El presidente del Oviedo, Martín Peláez, fue claro al respecto.
El Oviedo, por supuesto, que reprueba cualquier acto de racismo, de machismo, de cualquier discriminación, de cualquier tipo. Nosotros estamos ya con nuestra gente de seguridad, con la policía, tratando de investigar qué fue lo que aconteció. Y tengan por seguro que si hay la mínima evidencia de que así sucedió, lo vamos a castigar y lo vamos a reprimir y no puede seguir aconteciendo ni aquí ni en ningún lado.
Al Atlético de Madrid le han ofrecido a un viejo conocido, José María Bonilla.
Sí, pero el club ha descartado la llegada de Gianni Carrasco. Todo ello parte desde la tarde de ayer, cuando se empezó a hablar de esa posibilidad. Esta misma mañana el club se ha encargado de desmentirlo tajantemente. Ni el belga, dicen, se ha ofrecido, ni el Atlético de Madrid ha preguntado por él. Se insiste desde el club que la plantilla está cerrada.
El Rayo está a poco más de 24 horas para disfrutar de una cita clave. Mañana a las 8 recibe al Neman Grodno en la vuelta de la última previa de la Conference, sin Luis Felipe, que no está inscrito, con Óscar Valentín ya recuperado y con llenazo en Vallecas. Fran Pérez y Pep Chavarría están deseando que llegue el partido.
A partir de ya, a descansar, que la verdad que tenemos muchas ganas de afrontar esta semana, tenemos muchas ganas de jugar el jueves. Y seguro que daremos un gran partido, lo competiremos y seguro que nos llevamos la victoria.
Sabemos que es un partido histórico para el club, que puede clasificarnos para la Conference League. Sabemos que vamos a darlo todo y a por ello.
Uche se ha entrenado esta mañana como uno más con la plantilla del Getafe. El futbolista no quiere marcharse al Tottenham, aunque el club necesita una venta para inscribir a los 6 futbolistas que aún no lo están. El representante del jugador ha estado esta misma mañana en las oficinas del club. Sonido Marca.
¿Cómo está la operación de Uche en estos momentos?
No hay nada que hablar, hay que esperar.
Pero hay que esperar, hay que esperar.
¿Va a pasar el reconocimiento médico hoy?
Hay que esperar.
¿No está nada cerrado?
Buenos días. No. Hay que esperar, chicos.
O sea, que no está al 100%.
El presidente del Getafe asegura que el futbolista hará lo que le interese al club. La situación está por ahora todavía por resolver. Atención, porque se abre otra posibilidad desde México. Diversos medios aseguran que el Rayados, el equipo en el que juega Sergio Ramos, está muy interesado en el fichaje de Borja Mayoral. El traspaso no llegaría a los 20 millones que pagan por Uche, pero el contrato de Borja es muy superior al del nigeriano, de modo que liberarían suficiente masa salarial para poder acometer las inscripciones. Mientras el internacional del Villarreal, Jeremy Pino, está a punto de marcharse al Crystal Palace a cambio de 30 millones, uno de los internacionales del Barcelona, Fermín, medita sin marcharse al Chelsea. El equipo londinense le ha dado 48 horas para pensárselo. Multiplica su sueldo y pagaría en torno a los 50 kilos al Barcelona. Para Flick, su marcha sería un serio disgusto. Para el club sería una solución a sus problemas de inscripción. Ya ha comenzado el Eurobasket. Desde las 12 y media juegan Gran Bretaña contra Letonia. En jugar se juegan hoy 6 partidos correspondientes a los grupos A y B. Los más llamativos, el Montenegro, Alemania, con los germanos como uno de los grandes favoritos al título. El favorito número uno, Serbia, juega a las 8:15 contra Estonia en Riga. España debutará mañana a las 2 de la tarde contra Georgia. Recordemos que España está en el grupo C, donde tras Georgia se irá midiendo a Bosnia, Chipre, Italia y Grecia. Los nuestros llegan con serias bajas, pero con el convencimiento de que van a competir de tú a tú. No hacen caso de las predicciones negativas. Habla Santi Aldama.
Nosotros no lo pensamos mucho y al final sabemos lo que hacemos cada día y sabemos a lo que aspiramos. No sería la primera vez que nos ponen ahí abajo y hacemos algo especial, así que tenemos ganas de eso.
Ciclismo, Vuelta Ciclista a España. Hoy se disputa la quinta etapa, una contrarreloj por equipos ya en territorio español. 24,5 kilómetros de recorrido con salida y llegada en Figueras. En la general, el francés Godú luce el maillot rojo de líder en el mismo tiempo que el gran favorito al triunfo final, el danés Vingegaard. Chicones tercero a 8 segundos. El inglés Ben Turner ganó al sprint la etapa disputada ayer, la cuarta, aún en territorio francés. Tenis Open de Estados Unidos. Esta madrugada, eso de la una, juega de nuevo Carlos Alcaraz en segunda ronda, esta vez contra el italiano Matteo Bellucci, el número 65 del mundo. También en la madrugada jugarán Jaume Munar y Pablo Carreño. Antes, a eso de las 8 de la tarde hora española, turno para Alejandro Davidovich contra el francés Rinderknech. Ayer cayeron eliminados Roberto Bautista y Pedro Martínez. El número 1 mundial, Jannik Sinner, pasó casi sin despeinarse frente al checo Kopriva. En el cuadro femenino cayó eliminada Jessica Bouzas, perdió por 2-1 frente a la croata Bekic. Solo nos queda viva Cristina Puxa, que se mide a la filipina Eala. 1:10, comenzamos ya con el repaso de la información del Real Madrid. Información del Real Madrid que tiene asuntos de mercado pendientes. Por ejemplo, la posible salida de Dani Ceballos. Ese mensaje en Instagram, Last Dance, el mensaje de agradecimiento. Esa conversación con Santi Cazorla en la que hacía notar la falta de confianza del entrenador. Él piensa que no va a tener los suficientes minutos en esta temporada con Xabi Alonso en el banco, Carlos. Así que él tiene claro que quiere abandonar el Real Madrid para marcharse a un equipo donde sea realmente protagonista.
Eso es, equipo Champions además, con lo cual estaría evidentemente en el panorama futbolístico, en primera línea del panorama futbolístico europeo la próxima temporada. Bueno, la novedad que me cuentan es que Marsella y Madrid están hablando ya de dinero, es decir, ya puesto en contacto con el Real Madrid, porque en las últimas horas se había especulado que sí, el contacto existía entre futbolista y Marsella, pero todavía con el Real Madrid nadie se había puesto en contacto y sí, están hablando ya de dinero y de posibles operaciones o posibles fórmulas para encontrar una vía que facilite la llegada de Ceballos a Marsella. Marsella le interesaría esa opción de cesión con opción de compra obligatoria al final de la temporada, es decir, ya comprarlo de cara al próximo verano. El Real Madrid, más o menos, aunque todavía no se ha concretado el precio, pero si miramos un poco lo que se pedía cuando se especuló su posible vuelta al Betis hace unos años, hablaba entre 15 y 20 millones de euros. Y en eso están, porque en principio con Ceballos y el Marsella no creemos que vaya a haber ningún problema para que se pongan de acuerdo. Y ya digo, la cosa está en saber definitivamente cuánto dinero pide el Real Madrid y qué fórmula puede el Marsella acometer para intentar llevarse a Ceballos.
Estaría en torno a los 15 millones, como tú dices, la operación. El futbolista ya tiene un acuerdo con la entidad marsellesa. Está claro que el entrenador de Cherbi lo quiere y ese es un elemento muy importante para el jugador, que lo que quiere son minutos. Recordemos, Carlos, 70 minutos en el Mundial de Clubes y apenas 10 minutos en los dos partidos, no voy a decir minutos de la basura, pero los minutos del final cuando los partidos estaban ya agonizando.
Claro, ha tenido, sí, con Xabi Alonso ha tenido muy poca presencia, es verdad que todavía son muy pocos partidos, pero es verdad que la trayectoria de Ceballos en el Real Madrid ha sido así. Es decir, cuando...
Ha tenido algunos momentos de protagonismo, pero le ha costado.
El año pasado, de hecho, cuando mejor estaba, se lesionó. Sí. Le ha pasado mucho a factura las lesiones. Le pasó incluso en aquella terrible lesión en aquellos Juegos Olímpicos, que le tuvo fuera 5 meses prácticamente con el tobillo destrozado. Y a partir de ahí ha sido un querer y no poder y no ha tenido la continuidad necesaria. Acuérdate aquella cesión al Arsenal también, etcétera, etcétera. Así que, bueno, entienden las partes que lo mejor es que se marche. Y luego, bueno, se ha hablado mucho de un posible recambio, ¿no?
Es lo que te iba a preguntar. A ver, si preguntas al club te van a decir que no va a haber fichajes, seguramente. Totalmente. Se marcha un centrocampista creativo. Es verdad que el Madrid tiene un buen número de centrocampistas, pero creativos no tiene tantos. Es Arda Güler el que está ahora asumiendo este papel. Ya se marchó Luka Modric. Pero vamos, ¿tú crees que no van a ir al mercado, que no van a buscar nada?
A mí lo que me dicen es que, al no ser que Xabi Alonso se ponga muy exigente y quiera un determinado futbolista, porque sea ese y tiene que ser ese y no puede ser otro, bueno, se haría el esfuerzo. Pero a día de hoy, en principio, te dicen que no va a ser nadie. Futbolista que sería interesante para el Real Madrid, pero que te dicen desde el propio club que es materialmente imposible, Vitinha.
Claro,
pero evidentemente, hombre, es un futbolista.
Y a mí me gustaría ser el emperador del Cairo.
Ahí está, por eso digo que salvo, y como no hay jugadores que entiendan, pueden mejorar la actual calidad que tienen los centrocampistas del Real Madrid y no se ve un futbolista de ese corte que pueda ser una opción real y que, bueno, pueda ser acometible por parte del Real Madrid, en principio no va a estar, porque además me dicen también que Camavinga y Bellingham, que son futbolistas a lo mejor de otro perfil, sobre todo el caso de Camavinga, que es menos creativo, pero están muy cerca, o sea que están muy cerca de volver y posiblemente detrás de, o después del parón de selecciones, alguno de ellos ya pueda estar listo.
El que le puede venir para quedarse en la primera plantilla con esta ausencia es Thiago Pitarch. No sé cuánto va a tirar de la cantera, claro, Xabi Alonso, no sé cuántos minutos le va a conceder en el año, lo va a tener muy difícil, pero al menos sí para estar en la primera plantilla.
Claro, sí, bueno, sobre todo trabajar con el primer equipo y luego ya en función de las necesidades del primer equipo, pues alternará con el primer equipo y jugará con el Castilla. Hombre, teniendo en cuenta la nómina de centrocampistas que tiene el Real Madrid, sinceramente, salvo que haya lesiones, sí, o sanciones, creo que lo tiene muy difícil. Es un chaval que viene del juvenil C, o sea que es muy jovencito, que promete mucho, pero bueno, en cualquier caso le van a ir moldeando.
Otro nombre propio, Nico Paz, está en el Como, está ya con galones, lleva el 10 a la espalda esta temporada, ha comenzado como un tiro la campaña, en el primer partido frente al Lazio metió una asistencia de gol para Dubicas y luego hizo un golazo de falta directa, ha llegado el Tottenham, ha llamado a la puerta, ha dicho, Nico, te vendrías a Londres, y Nico ha dicho, estoy muy bien con Cesc Fàbregas y este año no me muevo, ¿no?
Claro, sí, fíjate que se había especulado de un ofertón, hablaban de 70 millones de euros, de los cuales la mitad serían para el Real Madrid, porque tiene el 50% de los derechos.
Que podría igualar la oferta también.
Efectivamente, podría igualar la oferta, pero no es el caso, como no. Tú dices, primero, porque en el Tottenham no se sabe muy bien qué rol tendría, y sería llegar y volver a empezar de cero en un año previo a Mundial.
Aquí que... está en el ecosistema perfecto.
No, totalmente, es un equipo que juega bien al fútbol, o que por lo menos su propuesta futbolística es de buen trato de la pelota y jugar bien al fútbol. A Cesc, ¿qué le vamos a decir? Es uno de los fundamentales, jugador con un rol absolutamente protagonista en el equipo y que es uno de los líderes, con lo cual va a jugar mucho, como ya pasó la temporada pasada, y si tiene alguna opción, que él se planteará seguramente ir convocado con Argentina al próximo Mundial, pues sí, la tiene quedándose en un sitio donde juegue mucho y donde sea protagonista. Luego ya, el año que viene, el verano que viene, pues seguramente la intención del Real Madrid sea recomprar.
Y son 9 millones la cláusula del verano que viene.
Sí, tiene 3 opciones el Real Madrid, diferente al término de cada verano. Este año eran 8, el año que viene son 9, y al término de la temporada 26-27 serán 10. Pero ahora mismo el Real Madrid lo que quiere es que permanezca en el Como, porque allí juega, crece, madura y de luego se está haciendo un jugador importante.
Y como tú decías, él quiere jugar el Mundial, no es un fijo todavía, ni mucho menos, y
claro,
lógicamente tiene que hacer méritos para que Scaloni le meta en esa lista, que está muy cara, la lista de la selección argentina. Fíjate, lo Celso, el del Betis, y no lo tiene claro siquiera, por ejemplo, que va a ir al Campeonato del Mundo. Vinicius, más allá de sus reacciones y demás, el asunto de los insultos racistas. El informador de la Liga no los refleja, ese seguramente porque ni los escuchó, porque tampoco fueron mayoritarios, fueron muy localizados, unos pocos individuos, pero es verdad que las imágenes, los vídeos atestiguan que los hubo. A partir de ahí, es verdad que el Oviedo ha abierto una investigación para ver quiénes son los que profirieron aquellos gritos, Carlos.
Sí, de hecho, la Liga, aunque como tú dices, no incluye en su primera denuncia competición esos gritos racistas hacia Vinicius, si incluye gritos en contra del presidente del Gobierno, tonto, tonto a Vinicius y algunas cosas más en contra del Real Madrid. Pero sí, la Liga va a solicitar esas imágenes a la televisión, que ayer los emitió, para adjuntarlos en la denuncia y para ampliar la denuncia para que sean, evidentemente, bueno, pues atendidos, investigados y, si ocurriera el caso, sancionar a esos aficionados del Oviedo que emitieron esos insultos racistas o esos gritos racistas hacia Vinicius. Así que en ello están. Ayer, desde luego, desde el Oviedo, cuando fueron conscientes de que eso se había producido en las gradas del Tartiere, también dijeron que iban a abrir una investigación y que iban a llegar hasta el fondo para encontrar a esos aficionados que habían cometido un delito de odio, como es el tema del racismo.
Este es Martín Peláez, el presidente del Oviedo al respecto.
De todo el comportamiento que ha tenido nuestra afición durante muchos años, el partido del domingo, que fue al margen del resultado deportivo, el espectáculo familiar del ambiente, lo que se vivió, no merece ser empañado por algo ahí aislado, que todavía no tenemos la constancia, pero si fue así, pues no se puede perder todo lo maravilloso que es esta afición y este estadio por una cosa que ni tenemos evidencia y que, si sucedió, va a recibir el castigo la persona como con todo el rigor del club y de la ley. Las medidas serán las que tengan que ser, las que podamos tomar, pero bueno, ten por seguro que nosotros no vamos a permitir eso y en ningún momento y de ninguna persona.
Asunto abierto, por tanto, habrá avances. Aludías antes a Camavinga. Le esperan ya tras el parón de selecciones,
¿eh? Sí, sí, le esperan después del parón de selecciones y me dicen además hoy que Bellingham va muy bien, ¿eh? O sea que no sé si para después.
Estaba para octubre, en teoría.
Por eso digo, pero que la cosa que parece que está adelantando plazos y que también va bastante rápido, seguramente tarde un poco más que Camavinga. Y sí, serían dos ya opciones y evidentemente soluciones para Xabi Alonso después del parón, tras estas primeras 3 jornadas del Campeonato Nacional de Liga. En el resto no hay novedad, están todos listos para afrontar el partido del sábado frente al Mallorca, así que deportivamente, sin novedades, contará con los mismos que ganaron el otro día en Oviedo, Xabi Alonso.
Y mañana a las 6, Carlos, pendientes del sorteo de la Liga de Campeones en Mónaco, le van a tocar los 8 rivales de turno, es la segunda edición con el nuevo formato. Recuerdo lo que le tocó el año pasado: Stuttgart, Borussia Dortmund, Milán, Liverpool, Atalanta, Salzburgo, Lille y Brest. Esos fueron los 8 rivales del año pasado. Vamos a ver qué le toca en suerte en esta oportunidad.
Sí, hombre, no fue seguramente el peor grupo, entre comillas, lo de grupo, porque no hay grupos como tal, pero seguramente el peor calendario lo tuvo el PSG. Pero vamos, el calendario del Real Madrid tampoco fue sencillo Y aquí, bueno, pues en esta historia de la Liga de Campeones con este formato tan extraño, seguramente lo que todos buscan ahorrarse son viajes lo más incómodo y lo más largos posible, que hay un equipo que...
Ahora lo contamos.
Lo contaremos ahora, que te tienes que ir a la otra parte del mundo para jugar contra ellos, así que seguramente se le van a querer evitar absolutamente todos. Y ya digo, mañana todos pendientes para intentar el Real Madrid hacer lo que no hizo el año pasado, que es por lo menos meterse entre los ocho primeros.
Eso es, que el año pasado tuvo que jugar la ronda extra, ¿eh? Para después clasificarse.
Para quitarte ese claro.
Extra y restas dos partidos de este calendario tan enloquecido que tenemos. Ayer se clasificaron tres equipos que no lo habían conseguido nunca en la historia. Uno de ellos es el Kairat de Kazajistán, que eliminó en los penaltis a un histórico, el Celtic de Glasgow. Gabriel, buenas tardes. ¿Y dónde está este equipo de Kazajistán?
Buenas tardes. Pues este se convierte en el club más oriental, más al este, en participar en la Champions, superando a sus vecinos del Astana. Almaty está prácticamente en la frontera con China y, para hacernos una idea, la distancia con Madrid es de 6.430 kilómetros.
Eso es el primer rival, en este caso, del equipo de Kazajistán, que se ha encargado en el pasado al Slovan de Bratislava, y su estrella es un chaval de 17 años que se llama Sapayev y que ha fichado recientemente por el Chelsea. El segundo es el Bodo Glimt y este está en el Círculo Polar Ártico.
Sí, el Bodo Glimt eliminó al Sturm Graz austriaco y será el equipo más al norte en jugar en la Champions. La ciudad de Bodo se encuentra en el Círculo Polar Ártico y la distancia con Madrid es de 3.200 kilómetros. Los noruegos han pasado de segunda división a Champions en apenas 8 años, pasando por Conference y Europa League, y siempre jugando en césped artificial.
Así que seguramente el Madrid y el Atleti no quieren saber nada de ninguno de los dos, ni del Kairat, que está a más de 6.000 kilómetros, ni del Bodo Glimt, y encima, como te toque cerca de diciembre o enero, imagínate, a más de 3.000 kilómetros. Y el tercero, este sí es un poco más amable, un poco más cercano, pero es la primera vez que se clasifica, es el Pafos Chipriota.
Sí, el Pafos Chipriota también debutará en la liguilla de la Champions tras eliminar al Estrella Roja de Belgrado con un golazo en el último minuto. Por el camino han dejado atrás al Maccabi Tel Aviv y al Dinamo de Kiev, y se convierte así en el primer chipriota en la Liga de Campeones desde el Apoel en 2017. El entrenador que ha logrado esta hazaña es el español Juan Carlos Carcedo, exjugador del Atleti o del Leganés, y el capitán es el gallego David Goldar. Este verano han anunciado el fichaje de una leyenda, David Luiz, que les dará veteranía para afrontar su primera edición de la Champions.
En Pafos, en Chipre, está Juan Carlos Carcedo, que es el entrenador del Pafos, que ha conseguido la clasificación, histórica clasificación para la fase liga de la Liga de Campeones. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena, ¿eh?
Pues muchas gracias, muchas gracias. La verdad que hoy nos hemos levantado con una sonrisa y tenemos esa alegría durante todo el día, ¿cierto?
Esto es un pelotazo en toda regla, un equipo chipriota, modesto, con poco más de 10 años de historia como el Pafos, metido entre los grandes, los 36 que van a jugar la Liga de Campeones. ¿Cómo estáis ahí?
Bueno, pues imagínate, la gente súper emocionada, muy ilusionada, porque nunca en estos años de historia, que son 11 años solo, se habían conseguido muchos éxitos, y desde que hemos llegado, pues poquito a poco hemos ido creciendo con el club, y bueno, pues hemos llegado a este punto en el que clasificarse para la Champions, pues es algo histórico para toda la ciudad y para los aficionados y para el club.
Jugaste esa noche en Limassol contra el histórico Estrella Roja, traéis un 1-2 de la ida y en el último minuto marca el brasileño Yaya el tanto de la victoria. Ese momento no se te va a olvidar en la vida, ¿no?
Sí, son esos momentos que en la carrera deportiva te marcan, y es cierto que ayer se notó la tensión que tenía el partido. Veníamos con una cierta ventaja, el primer tiempo fue muy igualado y bueno, sabíamos que ellos iban a arriesgar. Tuvimos la mala fortuna de que en un rebote nos metieron el 0-1, pero el equipo no bajó los brazos y bueno, una jugada de estrategia conseguimos empatar en el último minuto, y pues imagínate la explosión de alegría de todo el mundo.
¿Qué significa para ti verte este año entrenando en la Liga de Campeones?
Sobre todo, yo creo que una trayectoria de trabajo, una ilusión, una pasión que intentamos transmitir todo el cuerpo técnico a jugadores, y bueno, porque somos unos apasionados del fútbol, ¿no? Entonces, poder jugar la máxima competición europea, pues es algo que nos llena de orgullo.
¿Qué te imaginas ahí jugando contra el Real Madrid, contra el Atlético, contra el Barça, qué sé yo, contra el Liverpool?
Bueno, primero queríamos estar en el sorteo. Vamos a estar en el sorteo este jueves, que es lo más importante, y luego cualquiera de los equipos que nos toque, pues va a ser para nosotros una gran experiencia. Si evidentemente nos puede tocar un equipo español, pues sería una alegría máxima, porque siempre, bueno, pues aquí en Chipre o en España nos gustaría pues volver, pero la verdad que cualquiera de los equipos que nos toque, nosotros, bueno, a sumar y a competir y a vivir la experiencia.
Bueno, llevas ahí casi tres temporadas y has conseguido cosas muy importantes: ganar una Copa, ganar la Liga, llegar a cuartos de la Conference, ahora te metes en Liga de Campeones, te van a hacer un monumento allí, ¿eh?
La verdad es que la gente está muy agradecida. Hemos encontrado un sitio de estabilidad, un club que quiere crecer, un club ambicioso dentro de nuestras posibilidades, y bueno, pues la gente te lo demuestra por la calle diariamente. Y bueno, somos una ciudad pequeña, pero yo te digo que la gente está detrás del equipo y eso es de agradecer.
Pafos es una ciudad turística de ahí de Chipre. Me decías antes que 40.000 habitantes más o menos, ¿no?
Sí, entre 40 y 50, luego el verano es verdad que se triplica porque es un sitio turístico muy familiar, de mucho inglés, mucho ruso, gente extranjera, porque es un sitio tranquilo, es un sitio en el que se vive bien, buena calidad de vida, y que, bueno, pues invito a todo el mundo que no lo conozca a poder venir, porque si tienes alrededor de cuatro días o una semanita, es un sitio para conocer con buenas playas y que la verdad que se está muy bien.
Bueno, os ha costado mucho llegar ahí porque habéis tenido que superar tres eliminatorias previas, además, vamos, incluyendo la de ayer, es decir, que esto ha costado un enorme esfuerzo, teníais muchísimas dificultades por delante.
Sí, al final, evidentemente, nuestra competición no es tan conocida y hemos tenido que jugar estas rondas previas, como decías. Nos tocaron Maccabi Tel Aviv y Dinamo de Kiev, que son equipos también, evidentemente, de un nivel mayor que el nuestro, como a priori también Estrella Roja lo era, pero nosotros tenemos esa competitividad, esa pasión y esas ganas de hacernos un hueco en el mundo del fútbol, y bueno, pues lo hemos logrado con mucho trabajo.
Tu capitán es gallego, David Goldar, ¿no?
Sí. La verdad que, bueno, es un chico que yo lo conocía también de Ibiza, que también ha pasado por muchas de las categorías del fútbol español, que se merecía y que se merece lo que está ahora consiguiendo, y un gran jugador.
Bueno, nadie olvida aquí en Madrid tu pasado rojiblanco, tu estancia en el Atlético de Madrid. Tú tampoco, por supuesto.
Sí, evidentemente que fueron unos años muy bonitos, tanto el filial como el primer equipo, y siempre tengo un gran recuerdo, muchos amigos todavía, tanto en el club como excompañeros, y la verdad que, bueno, pues es algo que siempre va a quedar, porque, bueno, cuando estás en esa casa, pues siempre la recuerdas.
¿Llevas inoculado el escudo del Atleti o no?
He estado luego en muchos otros equipos, pero es cierto que el Atleti, pues bueno, pues la gente que de ahí, la gente que ha estado tiempo, pues te queda ahí impregnado, y siempre estoy pendiente. Cualquiera de las noticias que pasan, estamos al tanto.
Claro, te decía yo antes, Madrid, Atleti, Barça, Liverpool, pero claro, el Atleti sería especial encontrártelo, ¿no?, desde ese punto de vista.
Imagínate, además no he podido ir todavía al Metropolitano, la última vez que jugué fue en el Calderón ya hace un tiempo, y pues la verdad que sería bonito el poder competir allí y disfrutar de una noche europea.
Jugaste dos temporadas en el Leganés también, cuando eras jugador, ¿eh?
Sí, Madrid al final fue uno de los sitios en los que pasé una gran parte de mi carrera. Ya te digo que tenía ahí casa también, muchos amigos. Cuando voy siempre a España en vacaciones, uno de los sitios donde siempre paro es ahí, porque sigo manteniendo muchísimas amistades.
Bueno, para la gente hay que decirle que llevas un montón de años entrenando, que llevas una carrera de entrenador muy larga, como segundo técnico muchos años también, especialmente con Unai Emery, ¿no?
Sí, tuve la fortuna de jugar con él, de ser compañeros, de ser amigos, y bueno, trabajar con él muchos años, hemos conseguido muchas cosas, le intenté apoyar y nos nutrimos mutuamente, y bueno, pues hoy ha sido uno de los primeros que también me ha felicitado y agradecido por haber tenido esa trayectoria con él, y he aprendido muchísimo.
Bueno, entráis en el sorteo de mañana, lógicamente a partir de las 6 en Mónaco, tenéis 6 partidos asegurados. ¿Te gusta este nuevo sistema de la Champions?
Sí, la verdad que lo vivimos el año pasado en la Conference, y creo que te permite hasta última hora pues poder competir, tener la posibilidad de, bueno, pues nosotros ahí estamos, el año pasado tuvimos que jugar el play-in este que te da la posibilidad de meterse en la siguiente fase. Evidentemente que nuestro nivel es inferior a todos los grandes equipos que nos vamos a enfrentar, pero va a ser una experiencia bonita, y a mí particularmente me gusta el nuevo sistema.
Pues Juan Carlos Carcedo, que es el entrenador del Pafos de Chipre, ex del Atlético, ex del Leganés, entrenador, una larga trayectoria, exitazo metiéndose en la Liga de Campeones con un equipo modestísimo del fútbol chipriota. Un abrazo, enhorabuena, Juan Carlos.
Muchas gracias por acordaros y nada, os invito a el que tenga tiempo que pueda venir aquí a Chipre y a Pafos particularmente porque es un sitio bonito de ver.
José María Bonilla, ¿te acuerdas de Carcedo y sus tiempos de jugador del Atleti?
Sí, hombre, yo a Carcedo le conocí jugando en el Atlético de Madrid B. En el
Madrileño entonces, seguramente, ¿no?
No, creo que era...
Ya se llamaba B.
Ya se llamaba B con Carcedo. Y bueno, sí, yo creo recordar incluso que estuvo en un equipo que hubiese subido a Primera División, que creo que quedó segundo en Segunda División. Lo que pasa es que, claro, estaba el Atlético de Madrid en Primera y era imposible.
Llegó a jugar en el primer equipo, no sé si fue el año de Segunda.
No fue muchos partidos, fue en el año de Segunda como tú comentabas, pero sí, llegó a debutar en el primer equipo del Atlético de Madrid.
Mira cómo es la vida, en Chipre y entrenando ahora, ¿eh?
Y estuvo muchos años a las órdenes...
Sí, lo acaba de contar, con Emery,
sí,
un montón de años.
Con Emery.
En un montón de países.
Se conocieron los dos cuando
jugaban juntos,
en el Leganés.
Eso es, jugaban juntos.
Y a partir de ahí salió una muy buena amistad entre los dos.
¿Queréis conocer la última hora del Atleti? Enseguida os la cuenta Bonilla.
El partido de la una en Onda Madrid. Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado. Qué bonito
es. Onda Madrid. 40 años cerca de ti. Porque en Onda Madrid hacemos radio para ti y buscamos la verdad. El análisis y la reflexión. Buscamos la noticia, la imaginación, cultura, política, entrevistas, música, deporte. Onda Madrid, 40 años cerca de ti.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Una y 32. La pregunta es muy clara. Bonilla, ¿habrá tercera parte de Yannick Ferreira Carrasco en el Atlético de Madrid?
Da la sensación, y por lo que dice el propio club, que no lo va a haber, porque el Atlético de Madrid ha descartado la llegada de Yannick Carrasco este mercado. Todo el asunto Yannick Carrasco parte desde la tarde de ayer, cuando se empezó a hablar de la posibilidad de que Carrasco regresara al Atlético de Madrid. Esta misma mañana el club rojiblanco se ha encargado de desmentirlo tajantemente. Incluso dice que el belga no se ha ofrecido y que el Atlético de Madrid tampoco ha ido a saber las condiciones del futbolista. Incluso se insiste desde
el club. Él está en Arabia, recordemos, sí, en el Al-Shabaab.
Se insiste desde el club del Metropolitano que la plantilla está cerrada. Lo de Carrasco es algo increíble. Fíjate que llegó al Atlético de Madrid con 22 años el 10 de julio del 2015, procedente del Mónaco. 3 años después, es decir, con 25 años, se marchó al Jifang chino. Regresó al Atlético de Madrid el 31 de enero del 2020, procedente de la Liga China, evidentemente, lo hace ya con 27 años, y el 4 de septiembre del 2023 se marcha al Al-Shabaab, donde está jugando ahora mismo. El mismo día que cumple años, es decir, el 4 de septiembre, que cumplía 30 años, se marchó al Al-Shabaab. Ahora mismo está a punto de cumplir 32, de hecho, la próxima semana Yannick Carrasco tendrá ese número de años.
Por cerrar lo del mercado, si preguntas al Atleti te dicen que no va a haber novedad. Nahuel Molina tiene ofertas, pero no se quiere marchar del equipo rojiblanco. Y ahí está lo de Nico González, el de la Juve, que mide mucha pasta y que está complicado.
No, y que Nico González está a la espera. Lo tiene todo acordado con el Atlético de Madrid, pero el conjunto rojiblanco ya ha dicho, si no hay salidas,
no hay entradas.
Y entonces el jugador de la Juve pues sigue esperando cómo va a terminar este mercado en el Atlético de Madrid. Lo de Nahuel Molina está claro, la Juve ha preguntado por él, el Nottingham Forest ha preguntado por él, el argentino no se quiere marchar del conjunto rojiblanco, tiene contrato en vigor, así que nada se puede hacer y Nahuel Molina seguirá siendo futbolista del Atlético de Madrid.
Jiménez y sus lesiones. Es verdad que la temporada pasada jugó mucho y le asolaron bastante poco las lesiones, pero en general su estancia en el Atlético ha estado marcado siempre por ellas. Y de hecho él habló no hace mucho tiempo en una entrevista en Uruguay diciendo que las lesiones le habían lastrado la carrera, ¿no?
Sí, fíjate, llegó al Atlético de Madrid con 18 años, despuntaba mucho. De hecho, a mí me sigue pareciendo, si está Jiménez bien, el mejor central que tiene el Atlético de Madrid. Pero hace un año aproximadamente, un compatriota suyo de una televisión uruguaya le preguntaba por eso mismo. ¿Tu carrera hubiese sido de otra manera de no haber tenido tantas lesiones? Fíjate y escucha la respuesta de José María Jiménez.
No tengo ningún tipo de duda.
¿Por qué?
Muchas lesiones, Martín. El jugador de fútbol necesita continuidad.
Totalmente.
No la tuve. Después volví, obviamente después volví y si tenés condiciones y el entrenador considera que tenés que jugar, jugá. Pero cuando lográs tener continuidad, el año pasado, fíjate, si un día estás aburrido, ponete a ver los partidos de todos, los últimos 6 meses del año pasado que jugué yo, porque los jugué todos, tuve continuidad ahí. Este año me costó un poco más. Y en los años anteriores, verdad que tuve algún altibajo, pero podía contener continuidad. Este año me jodió bastante. Bueno, hasta la última, esta que tuve una recaída, pero yo creo que podría haber sido mejor.
Podía haber sido mejor, sin duda ninguna. Le han lastrado porque han sido frecuentes y en algunos casos ausencias muy importantes. Bueno, ahora mismo lleva ya más de 60 días fuera y nos aseguran que va a estar otras 3-4 semanas aproximadamente. ¿En el entrenamiento de esta mañana alguna novedad, Bonilla?
A las 10 de la mañana ha entrenado el Atlético de Madrid sin Jiménez y sin Baena, que son los dos únicos hombres que están lesionados. Así que preparando ya el choque Diego Pablo Simeone con
Alavés.
El partido contra el Alavés del próximo sábado. Da la sensación que va a poner en liza el mismo 11 que jugó el pasado fin de semana ante el Elche en el Metropolitano.
Vamos con el Getafe, seguimos pendientes de la salida de Uche. Ya no os vamos a repetir lo mismo. Tienen que vender obligatoriamente porque hay 6 futbolistas que entrenan con el equipo, pero no pueden jugar porque no están inscritos. Excede del club el fair play al que le obliga la Liga. Álvaro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Uche esta mañana ha estado entrenando con el equipo, ha estado el representante del jugador en las oficinas del Coliseum. De momento no hay fumata blanca en ningún aspecto.
No, porque al final la opinión del jugador y de su representante, por lo tanto, es que quiere quedarse en el club. Recordemos que Bordalás también quiere que el jugador permanezca porque lo considera uno de los grandes baluartes del Getafe. Y sin embargo, el Getafe, como tú ya has contado, José María, necesita sacar a uno de los futbolistas para hacer hueco a los otros 6 jugadores pendientes de inscripción por el tema del fair play. Esta mañana le han preguntado al representante nada más llegar a las oficinas que si había algo definitivo, le ha dicho que no, que de momento hay que esperar, pero luego a Ángel Torres, al presidente, le han preguntado que si se había reunido con el representante y lo había negado. ¿Qué es lo que pasa? Que a la salida del representante de las instalaciones del club le preguntan que si se ha reunido con el presidente y dice... Sí, dicen, pues el presidente lo niega, Ángel Torres lo niega, y dice, bueno...
Pues habrá sido con otro.
Se habrá reunido con un tío que se parece muchísimo a mí.
Bueno, tampoco es un poco el intríngulis, ¿no? Pero está claro que se han visto las caras, también con el director deportivo Tony Muñoz. Este es Ángel Torres esta mañana hablando del asunto Uche.
Pero se ha reunido con su representante, ¿no se ha avanzado nada en la negociación?
No, su representante está ahí, estaba hablando con Tony.
¿Y Uche se quiere quedar? ¿Uche se quiere quedar?
Uche, lo que haga el club, lo acata, o sea que no va a haber ningún problema.
¿Usted se ha despedido de él, que le hemos visto esta mañana aquí?
No, me he despedido.
¿Pero ha entrenado hoy, se ha tratado?
Yo no lo he visto hoy.
Esta mañana en las oficinas del Coliseo, en el representante del jugador allí, el futbolista entrenando, y también ha estado, por supuesto, el presidente. No hay nada cerrado, la oferta es del Wolverhampton, ya sabéis, es torno a los 20, 22 millones de euros, pero el futbolista prefiere quedarse en el Getafe. Hay una alternativa. En México hay varios medios que aseguran que el Rayados está muy interesado en la contratación de Borja Mayoral.
Sí, esto es un asunto que lleva sonando todo el verano, es el equipo de Canales y de Sergio Ramos, para tenerlo un poco en perspectiva de esos jugadores que...
Y entrenador español, Domènec Torrent.
También, que son más conocidos, más cercanos para la afición. Bueno, es un tema que, como decía, ya viene sonando de largo. De hecho, nosotros hace un mes, si recordáis, en esa entrevista que tuvimos personalizada con Borja Mayoral, con el Parlita, le preguntamos sobre esta posible salida y él en su momento desmintió esta salida. Sin embargo, ahora, un mes después, pues medios como la Fox de México dan el asunto muy cerca de cerrarse. Dicen que el jugador y el club habrían acercado posturas, por lo tanto, el que fuera Zarra en el Getafe lo tiene todo muy cerca de hacer.
Eso dicen en México, vamos a dejarlo ahí. Eso dicen en México de momento, que efectivamente es la opción número uno para el Rayados de Monterrey, y sería una opción para el Getafe porque, aunque el traspaso sería menor, no va a llegar a los 20 kilos, el contrato de Borja Mayoral es muy superior al de Uche.
Sí, porque liberaría 5 millones de sueldo bruto y un 20% de su fichaje, por lo tanto, sumando los dos cómputos, se llegaría a los casi 7 millones de margen de fair play financiero. Por lo tanto, al Getafe le daría de sobra para inscribir a estos 6 futbolistas pendientes de inscribir.
Otro asunto, Luis Milla, que ha comenzado como un tiro a la temporada, ejerciendo como líder, repartiendo asistencias. Este es Milla en la charla prepartido, dirigiéndose a sus compañeros. Convencidos, merece la pena, repartiendo órdenes en plan líder. Ayer estuvo en el enfoque su padre, Luis Milla padre, hablando de su hijo y de la situación del Getafe y de Bordalás.
Sí, se pasó por los micrófonos de Onda Madrid, donde repasó toda la actualidad deportiva del equipo, cómo es tan curioso que un equipo en tantas dificultades pues compita así de bien, y sobre todo el tema polémico de la semana, como es la posible salida de Uche, y cómo afectaría además también esto a nivel táctico al Getafe. Le escuchamos.
Se nota que los jugadores tienen una motivación especial. Creo que los grupos tienen mucho que ver, la unidad. Cuando están bajo dificultad es donde se notan las personalidades, se notan los grupos. Es la sensación que está dando el Getafe. Hay varios equipos de la liga que están en esa misma situación, pero tienes la sensación que ante esta misma situación el Getafe pues es capaz de juntarse, de unirse, de jugar mucho como grupo, y es lo que están dando a entender en estos dos primeros partidos. Es un equipo hecho de Bordalás, es un equipo que los jugadores que han venido nuevos son muy del estilo de Bordalás, con lo que al final va a seguir en esa misma línea, teniendo en cuenta que aún yo creo que hay 6-7 jugadores que no los han podido escribir, ¿no? Ahora vendrá la cuestión de si se va a Uche, si tendrán que venderlo, si no tendrán que venderlo, si podrán pagar un dinero para poder inscribirlo a todos, pero para mí es un jugador fundamental. Eso sí, en el inicio del juego no quieren saber nada en medio campo porque evitan que haya una pérdida. Lo que quieren es ser más directos. Y en ese juego directo, Uche es muy importante porque Uche se hace muy fuerte. Si se lo quitan, pues tendrá que jugar quizás ese concepto, pues ya no sea tan dominador. Ya pues no gane tantos duelos en ese primer balón largo, ¿no?
La opinión de Luis Milla padre y lo que supondría la marcha de Uche, que sería un problema grave para el entrenador Bordalás, que no quiere ni oír hablar de la marcha del nigereno. Se me pasaba antes. Ha habido también esta mañana una visita del representante de Carlos Martín, el jugador del Atlético, en el Coliseo.
Sí, porque el nombre del delantero lleva sonando durante todo el verano también para llegar al Getafe. Se manejan ahora mismo dos fórmulas. Podría ser una cesión con opción de compra por parte del Atlético de Madrid al Getafe, o una venta del 50% de los derechos del futbolista con un derecho de recompra del jugador, como se ha hecho, por ejemplo, más recientemente en el caso de Rodrigo Riquelme, el último futbolista del Atlético de Madrid en salir.
Y un sonido curioso. Acabado el partido en Sevilla, bigoleador Adrián Liso, recordad, está máximo goleador del campeonato junto con Buchanan y con Mbappé. Esto le decía a Diego Rico en plan de cachondeo, claro. Ese mañico, te has equivocado dos veces. Ok, Adrián Liso, que marcó los dos goles del equipo hispalense. Enseguida, el Rayo, con música incluida.
El bulevar, equipo de calle en un puerto. Niñas y abuelos hicieron llegar la herencia de Prudencia Priego. No sé qué tiene este dulce pesar que me lleva hasta el infierno. Ladrillos rojos te han visto brindar pensando en derrotas de ayer. De Villa hasta el puente no habrá capitán, tan solo una franja en el viento. Todas las noches antes de marchar, cantaba a capela las letras.
Esta música está de moda en Vallecas, la interpreta Arturo Galván y se llama El Rayo Fui Yo. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas
y
tardes.
Hay gente que querría que mañana sonara en la previa del partido frente al Neman Grodno.
Bueno, hay cierta movilización en redes, varias peñas rayistas, aficionados que están pidiendo que este himno que Duro Galván tuvo a bien componer con motivo del centenario del Rayo Vallecano, pues sea la música que reciba mañana el Rayo Vallecano en una fecha histórica que es el retorno a Europa del Estadio de Vallecas. Es el reencuentro además de toda la afición con el equipo esta temporada y bueno, pues ante el Neman y esperando sobre todo conseguir ese pase a la fase ya de grupos de la Conference, pues se está pidiendo, como decimos, haciendo un llamamiento para que la directiva del club tenga bien poner este himno mañana para recibir al Rayo Vallecano. Es verdad que habrá que ir con el papelito porque muchos no se saben la canción si finalmente fuera así, pero bueno, a través del hashtag Llévame al Barrio, los hinchas franjirrojos van a intentar convencer a la entidad franjirroja para que sea así.
Bueno, novedades deportivas: el Rayo se entrena esta tarde a puerta cerrada en el Estadio de Vallecas antes del partido de mañana.
Las novedades deportivas pasan ahora mismo por la visita que está teniendo el consejero de deportes al Estadio de Vallecas, porque acabamos de ver imágenes a través de nuestro compañero Carlos Sánchez Blas, que está ahí en esa comparecencia que va a tener pública a partir de las 2 más o menos de la tarde, y todavía hay andamios dentro del estadio, ¿eh? Se está viendo alguna grúa en el fondo, de momento no hay lona, veremos a ver si la hay mañana, y todavía queda algún andamio por recoger en esa fase 2 de las obras de Vallecas. Esperemos que mañana esté todo en condiciones, pero sí, el equipo va a entrenar esta tarde, lo hace en el estadio, pero antes va a haber comparecencia en la ciudad deportiva de Íñigo Pérez y de uno de los capitanes, de Óscar Valentín, que se perdió el partido de ida en Hungría, el otro día estuvo ya en San Mamés en el banquillo y bueno, pues mañana seguramente estará en la convocatoria, aunque no creemos que de inicio porque arrastra esas molestias, pero sí será uno de los que comparezcan hoy en la previa del partido. Novedades también: Luis Felipe, recordamos, no está inscrito en esta primera fase previa, así que se va a perder el partido de mañana y bueno, pues veremos a ver con qué juega Íñigo. El otro día hubo un once muy reconocible, entendemos que mañana también, porque a pesar de que vienen con la ventaja del 1-0, hay que sentenciar ese
partido.
En la
ida metió 8 cambios, ¿eh? Vamos a ver.
Los indiscutibles de momento han sido Batalla, Leyen y Unai López, que han jugado todos los 3 partidos hasta el momento. Así que esta tarde los primeros 15 minutos serán abiertos a la prensa. No sé si podremos ver o no alguna consecuencia. Por cierto, mañana no se da el partido por ninguna tele española, así que el pay-per-view de nuevo, lo diré Sport, por 10 euros ofrecerá ese partido.
Carlos, vamos con el Barcelona. Fermín, le ha llamado el Chelsea, le ha dado 48 horas para que se piense si se quiere marchar a Londres, le multiplica el sueldo y dicen que podría ofrecer 50 millones al Barça.
Casi por 4 le multiplica el sueldo a Fermín, claro, esto es algo que realmente al futbolista le hace pensarse el si marcharse o quedarse en el Barça, donde sí es un futbolista importante, aunque es verdad que en el último partido de Liga contra el Levante no jugó ni un solo minuto. Pero es cierto que la oferta del Chelsea está sobre la mesa y luego ya el Barcelona, claro, los ojos como chiribitas, porque si le dan 50 o más millones de euros le permitiría aliviar muchísimo el tema del fair play financiero y con ese dinero probablemente acometer la inscripción de los futbolistas que de momento no ha podido inscribir, con lo cual la operación desde luego para el club es realmente necesaria porque no tiene otra, y si el chico al final decide marcharse, pues bien también para él, al que no creo que le haga muchas gracias, a Hansi Flick.
Eso seguro. Iñaki Peña se va a marchar al Elche, van a inscribir a Szczęsny y faltan ya pues la venta de Ford, o la marcha de Ford, mejor dicho, y la rescisión de contrato de Romeu para que pueda ser inscrito Gerard Martín y Bargi, o bien un aval de la directiva. ¿Y qué pasa con el estadio y el Barça-Valencia del 14 de septiembre?
Pues mira, esta mañana han estado otra vez técnicos de la Liga comprobando cómo están las obras del Camp Nou, pero vamos, a día de hoy, 27 de agosto, y hasta hora de la tarde, casi 2:50, se puede decir que van a tener que jugar ese partido después del parón de selecciones frente al Valencia en un estadio que no sea el Camp Nou, e incluso ya se está especulando o prácticamente dejando caer que tiene que ser en el Johan Cruyff, el campo del filial.
Que no cumple la normativa.
Claro, tendría que levantar la mano la Liga, porque la Liga exige mínimo 15.000 de aforo en los estadios de primera división. Aparte, bueno, que tendrían que acondicionarlo y poner el tema del VAR, pero bueno, yo creo que eso técnicamente con tiempo no sería un problema. Así que en ello están, porque sigue estando sin estadio, sin campo, y luego el tema de la Champions, recordemos, mañana jueves, que es cuando se hace el sorteo, el Barça tiene que comunicar dónde va a jugar la primera fase de la Liga de Campeones, y tiene que ser en el mismo estadio. Así que ahí en principio me imagino que van a utilizar Montjuic, porque si está liberada de conciertos y de eventos, podrán usarlo como ya ocurrió el año pasado.
El lunes hay una reunión prevista con representantes del club, el ayuntamiento, bomberos, guardia urbana, etcétera, etcétera, para ver si le dan por fin la licencia de fin de obra al conjunto catalán.
El europeo de baloncesto en Onda Madrid.
Vamos con el Eurobásquet, porque España debuta mañana, pero a esta hora de la tarde ya hay dos partidos en juego, Álvaro.
Sí, se está jugando ahora mismo el tercer cuarto. En el minuto 6 del tercer cuarto está ganando ahora mismo Lituania 58-40 a Gran Bretaña, y acaba de empezar el República Checa-Portugal, van ganando los lusos 7-0.
Son los dos primeros partidos. Y esta tarde, atención, porque entran en juego Alemania y Serbia, ¿eh?
Esta tarde juega Alemania contra Montenegro a las 3:30, luego jugará Letonia contra Turquía a las 5. A las 7:30 tendremos el partido entre Suecia y Finlandia, y a las 8:15 Serbia, la gran favorita, de la mano de Vukcevic, Bogdanovic o el tres veces MVP de la NBA Jokic, se medirá a Estonia a las 8:15.
Nos escucha ya uno de nuestros analistas de baloncesto, uno de nuestros sabios de la canasta, Nacho Rodríguez. Nacho, buenas tardes.
Hola, José María, buenas tardes.
Oye, las predicciones de la FIBA nos colocan un décimos. ¿Tú dónde nos ves? ¿Dónde puede llegar este equipo del que desconocemos cómo puede competir al alto nivel?
Bueno, la historia nos dice, José María, que hay que ser optimistas con esta selección. Es cierto que hay equipos, yo creo que Serbia es la gran favorita, pero que después hay una serie de equipos en las que yo metería perfectamente a España, un equipo que ha demostrado durante todos esos años que compite bien, que es verdad que tiene jugadores muy muy jóvenes, sobre todo en la posición de base, pero para mí tiene quizá el mejor entrenador del campeonato, que es Sergio Scariolo, y que con su pizarra y con su saber hacer en la gestión de los partidos, seguro que el equipo va a competir, y creo que el cruce de octavos, y por qué no el de cuartos, pues será importante, pues, para ver si aspiramos a la medalla, ¿no?
¿Quién puede ser el líder de este equipo, Nacho? El que te saca de los momentos de apuro, el que habla en el vestuario cuando las cosas están complicadas, porque antes fue Pau, luego Julo, Rudy, ¿y ahora?
Sí, es verdad que falta esa referencia, ¿no? Ese jugador, pero bueno, creo que ahí los hermanos Hernán Gómez ya tienen peso, tanto a nivel de club este año en Euroliga, como sobre todo a nivel de selección. Creo que son dos jugadores muy importantes, con peso, yo diría, en el vestuario, ¿no? Willy creo que va a hacer un buen campeonato desde el poste bajo, dominando, pero para mí hay dos jugadores clave: Santi Aldama, que es verdad que es bastante introvertido, pero que ya demostró en los dos partidos contra Alemania que se ha recuperado bien de su lesión y puede ser un jugador muy importante, y después en el juego exterior Darío Brizuela, que es el único, digamos, entre comillas, gran generador que tenemos. Yo creo que estos cuatro jugadores, el peso de la selección, si queremos aspirar a meternos en semifinales, pues pasa por ellos.
Los bases, tú lo fuiste, puesto muy sensible, dos chavales de 19 años en Superi y Larrea, ¿cómo lo ves? Es un riesgo muy grande, ¿podrán con esta presión?
Sí, bueno, las circunstancias, ¿no? Seguramente Sergio lo decía muy bien en una entrevista en el día de hoy, ¿no? Serán dos jugadores que están llamados a estar en el europeo sub-20, ¿no? Y que, bueno, por las lesiones de muchos jugadores o problemas personales, como el caso de Lorenzo Brown, pues han provocado que estuvieran ahí. Creo que son dos jugadores con un grandísimo futuro. Sergio de la Rea, a mí, bueno, de los proyectos nacionales, era el que mejor me había gustado, que ya jugaba la Eurocup con Valencia Basket, con muchos minutos, y bueno, ya ha demostrado el otro día con 14.4 triples contra Alemania en el último partido que está preparado. Es evidente que no tiene la experiencia internacional y que en muchos de los partidos pues veremos a los bases contrarios presionarles, intentarles sacarle de ese plan de partido de Sergio, pero creo que con su descaro y desparpajo creo que pueden aportar al equipo,
¿no? Escarello ha dicho que no tenemos físico para competir con los grandes. ¿Eso cómo lo suplimos? ¿Valentía, agresividad, velocidad? ¿Cómo?
Bueno, creo que con pizarra. Creo que el equipo, mucho de los objetivos, al margen de estas actuaciones individuales de estos jugadores que comentábamos antes, la pizarra de Sergio y posiblemente para defender uno contra uno y ser agresivo con mucho equipo no podremos. Entonces hay pues defensas zonales, como ya hemos visto, defensas zonales 3-2, la 2-3, una defensa mixta de cuatro hombres en zona y una individual, que no la hemos visto en la preparación. Seguro que entrenarán el abanico de posibilidades de Sergio y ahí partirá mucho de las ventajas para suplir ese físico que no tenemos de otras selecciones.
Y la última, Nacho, nuestro grupo, Georgia, Bosnia, Chipre, Italia, Grecia, se trata de estar entre los cuatro primeros, pero claro, cuanto más arriba mejor para que el cruce sea más amable. ¿Cómo lo ves?
Sí, básico los tres primeros partidos, ¿no? Mañana contra Georgia, Bosnia, que está sin Musa, y contra Chipre hay que sacarlo, y después los dos últimos partidos, Italia y Grecia, pues jugarte el estar entre los tres primeros. Pero bueno, yo creo que lo importante es ver cómo desarrollan también el resto de grupos, que puede haber mucha igualdad, y ese cruce de octavos y por qué no de cuartos, pues nos dará nuestras posibilidades, pero es básico, evidentemente, ganar estos tres primeros partidos, que en los que España es superior.
Nacho Rodríguez, analista de baloncesto aquí en la sintonía de Onda Madrid, una biblia en este deporte. Nacho, mil gracias, un abrazo, ¿eh?
Gracias a vosotros, un abrazo.
Álvaro Almansa, madridista ya de manera oficial.
Sí, el canterano del Real Madrid, porque disputó dos temporadas en la cantera del Real Madrid, donde fue campeón de España con el cadete en 2021, el jugador a la pívot, ya firma por el Real Madrid, firma por cuatro temporadas, por lo tanto, un refuerzo más para Escariolo cuando se incorpore a las órdenes del banquillo madridista, que ya refuerza esa posición de cuatro junto a Chumo Keke y Gavi Deck.
Dos últimos apuntes. Primera vuelta ciclista España, Bonilla, hoy contra el globo por equipos.
Sí, en la quinta etapa, Figueras, 24 kilómetros, Llanos, que podría suponer las primeras diferencias en la clasificación. La crono la va a iniciar el equipo Lotto a las 4 de la tarde y 37 minutos. Los últimos en tomar la salida será el Visma de Vingegaard a las 6 y 1 minuto y el equipo del líder, el Grupama, a las 6 y 5. Como hemos dicho, Gudú y Vingegaard aventajan en 8 segundos a Chicone.
Eso te iba a decir, que ayer Godú se vistió de rojo por sí. Mejor puesto que Vingegaard, aunque
sí,
están al mismo tiempo.
Por el puestómetro, es Godú el que tiene el maillot rojo, el mismo tiempo que Vingegaard, a 8 segundos Chicone, a 14 Bernal y a 16 segundos un grupo donde están Mikel Landa y Juan Ayuso.
Open de Estados Unidos de tenis, esta madrugada turno de nuevo para Carlos Alcaraz, Gaby.
Sí, se enfrentará a Mattia Bellucci, el número 65 del ranking, intentará pasar a la segunda ronda, algo que no pudo hacer el año pasado, y ahuyentar así los fantasmas que le persiguen en este US Open. De momento las sensaciones son buenas y según el propio Carlitos, tiene poco que mejorar.
Sinner pasó sin despeinarse.
Sí, debutó ayer y pasó por encima de Copriva, 6-1, 6-1 y 6-2 en apenas una hora y 40 minutos. Reapareció tras el virus que le impidió terminar la final de Cincinnati y no dejó muchas dudas. En segunda ronda se enfrentará al australiano Popirin, el número 36 en el ranking.
Hoy juega Djokovic.
Sí, a las 5 y media de la tarde ante el estadounidense Zvagdar, 135 del mundo. En primera ronda se enfrenta a otro estadounidense, el exigente Lerner Tien, contra el que cedió hasta dos saques, pero ganó en tres mangas.
¿Y el resto de españoles?
Ayer perdieron Pedro Martínez ante el suizo Leandro Riedi y Roberto Bautista en cuatro sets contra el británico Jacob Fernley. Y nuestra esperanza en el cuadro femenino Jessica Bouzas también perdió en tres mangas ante Donna Bekic.
En el cuadro masculino quedan por jugar Davidovich ante Rinderknecht, Pablo Carreño frente a Ben Shelton y Munar contra el canadiense Gabriel Diallo. Y en el femenino, Buxa jugará contra la filipina Alexandra Eala. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Javier?
Mercado, José María, mucho mercado de fichajes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En el Real Madrid es verdad que no es lo que más ruido está haciendo, y a partir de las 3 de la tarde en los Deportes de Telemadrid nos vamos a ocupar de otra de las grandes diferencias entre Xavi Alonso y Carlo Ancelotti, que tienen que ver con un entramado defensivo sin fisuras. Courtois interviene mucho menos. Es verdad que cuando tiene que intervenir, el belga sigue siendo absolutamente excepcional. Como hablaremos también de Kylian Mbappé, que tiene como objetivo, como primer objetivo esta temporada, alcanzar los 12 partidos de liga consecutivos marcando, para superar así los 11 que consiguió Cristiano Ronaldo. El francés de momento lleva 7. Pero como digo, mucho mercado en el Atlético de Madrid. El nombre de Yanis Carrasco, que si quiere venir, que si se ha ofrecido, que si no le quieren, que si sí le quieren, que si le hacen ojitos. En fin, vamos a dar vueltas en torno al futbolista belga, ex del Atleti, no sabemos si por tercera ocasión en su carrera deportiva, de nuevo vistiendo de los rojiblancos. Y luego vamos a estar en Getafe, porque en Getafe hay una montada de padre y muy señor mío. El nombre de Uche está en boca de todos, pero ojo, porque no es el único. Mercado, José María, mucho mercado de fichajes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En el Real Madrid...
A las 3 de la tarde todo eso en Telemadrid. Os quedáis con el informativo de las 14 horas a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en El Enfoque con Nacho Aranda. Volvemos mañana a la 1 en punto de la tarde. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.